Y mientras tanto, pues nosotros continuamos y nos vamos a ir ahora hasta el Museo Arqueológico de Fuerteventura. Como decía la compañera, tenemos ya al teléfono a nuestro invitado, a Efraín Marrero, arqueólogo, licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna. Buenos días.
Buenos días, Pilar.
La siguiente cita que tenemos en el Museo Arqueológico de Fuerteventura es el 22 de mayo, mañana, a las 7:30 de la tarde. Se trata de un nuevo encuentro del ciclo cultural Herbania y con una programación que, como en todas sus talleres anteriores, pues tiene como objetivo acercar la historia y la cultura al público mediante la presentación de las últimas publicaciones sobre cultura en este sentido, en relación con la arqueología y la historia. Efraín, en esta edición en la que vas a estar presente, los protagonistas son los molinos de mano. ¿Cuáles son esas cuestiones acerca de los molinos de mano que son tan relevantes como para dedicarles una tarde? ¿Cuáles son esas cosas que debemos conocer de estos molinos y que los hace característicos y que a lo mejor no conocemos tanto como deberíamos?
Sí, la verdad que bueno, el molino para la población canaria es un elemento tradicional, ¿no? Y que sabemos que vienen de nuestros antepasados aborígenes. Y para en el caso concreto de la isla de Tenerife, nosotros iniciamos un proyecto de investigación con la doctora Matilde Arnay de la Rosa, de la Universidad de La Laguna, que llevamos trabajando desde el 2015, y gracias a diferentes prospecciones que hemos realizado en lo que sería la alta montaña de Tenerife, en las cañadas del Teide, en el entorno del volcán del Teide, pues hemos localizado una serie de espacios de producción de estas herramientas, ¿no? Nosotros localizamos lo que serían diferentes conos volcánicos, con una materia prima característica que le confiere esa propiedad de poder triturar los granos, ¿no? Que sería el basalto vacuolar o poroso. Si se dan cuenta, ustedes han podido ver o coger o manipular uno de estos molinos tradicionales que en muchas casas de Canarias nuestros abuelos podían tener para triturar el millo, por ejemplo. Pues si se dan cuenta, esa materia prima es muy característica y nosotros hemos podido localizar en lo que sería en las cañadas del Teide, pues la fuente de aprovisionamiento de esa piedra, ¿no? De ese tipo de piedras poros. Uh-huh. Cuando nosotros localizamos estas áreas de captación de esta piedra, nos dimos cuenta que en el entorno de esos conos volcánicos, pues observamos el proceso de fabricación de esas molinas. Encontramos trozos de molinos fracturados, bloques de esa materia prima en proceso de fabricación, con diferentes tipos de talla de deslascados de la piedra, a partir de otras herramientas como pueden ser los picos. En el mundo indígena, como todos saben, no existían los metales en Canarias, no existen los metales, y por lo tanto las herramientas para poder fabricar un molino guanche tiene que ser a partir de otra piedra, un poco más compacta, un poco más sólida, con la que se elaboraban esos picos de mano, con los que poder tallar esa roca un poco más porosa para poder fabricar los molinos. Uh-huh. Con los resultados de todo este proyecto que hemos ido realizando en lo que sería las cañadas del Teide, pues hemos diseñado esta edición, esta publicación, en un monográfico que se llama Catálogo de Molinos Guanches de las Cañadas del Teide, Estudio de Conservación de Bienes Arqueológicos en el Contexto de las Canteras Taller de la Alta Montaña de Tenerife, porque queríamos que la población en general entendiera la importancia del estudio de esta herramienta y de este objeto tan característico de las culturas aborígenes, ¿no? Sí, es verdad que hubo investigaciones previas en lo que sería Tenerife, de la mano del arqueólogo Luis Diego Cuscoy a mediados del siglo pasado, pero no profundizó en el estudio de estos materiales hasta que nosotros no localizamos estas nuevas canteras en las cañadas del Teide.
Este tipo de roca, que es la que tenían disponibles nuestros antepasados para fabricar estos molinos de mano, tiene que ver en el resultado, ¿no? ¿Podría tener sentido este tipo de molinos con otro tipo de material, con otro tipo de piedra?
Sí, mira, hasta hace muy poco, la importancia que se le daba mucho a las cañadas del Teide era sobre todo por la obsidiana, ¿no? Todos conocemos ese vidrio volcánico tan característico de la isla de Tenerife, que los guanches también hacían uso de ese tipo de piedra volcánica, que es mucho más fino, muy fácil de trabajar, sobre todo para hacer herramientas cortantes, ¿vale? Pero hasta esta fecha no se había puesto el foco en la investigación sobre este tipo de materia prima, este otro tipo de materia prima, que también es muy característico de esta zona de la alta montaña de Tenerife, que es esa piedra porosa. No es el único sitio donde existe este tipo de piedra en Tenerife, también existe en las medianías y en la costa. De hecho, nosotros haciendo otros trabajos de prospección arqueológica, de investigación, hemos localizado en la zona sur de Tenerife otra de estas canteras de molinos, que es la primera cantera que identificamos fuera de las cañadas del Teide. Pero eso no quiere decir que no existieran más este tipo de productos, de sitios de producción o de fabricación de molinos. Y también nos da otra información relevante. Siempre se ha dicho que la principal actividad económica del guanche en Tenerife sería la ganadería, ¿no?, y el pastoreo de cabras. Uh-huh. Pero ahora nos estamos dando cuenta que la agricultura tuvo que tener también un papel importante en los modos de vida guanche, porque estamos viendo que hay una producción elevada de este tipo de herramientas para triturar el grano, ¿no?, el cereal, la cebada, el trigo, y estamos viendo que probablemente la economía de guanche no solo era pastoralista, sino que también combinaba esa actividad agrícola en la que combinaban pues la producción de productos secundarios de la ganadería y los productos que le daba la agricultura.
Ahora mismo me recuerda, ¿no?, todo lo que nos está contando Efraín. Yo le escuché alguna vez a alguien, también profesional de la historia, de la arqueología o de la geología, que cuando buscamos los detalles de estos diferentes materiales, diferentes aspectos de la historia, en definitiva, nos convertimos en una especie de espías del pasado y empezamos a descubrir cosas que a lo mejor no esperábamos descubrir. Los usos de estos molinos de mano, Efraín, se enfocaban principalmente en la alimentación, ¿no? ¿Qué podemos extraer de esta información que tenemos de los molinos teniéndolos delante?
Pues mira, nosotros hemos estudiado toda lo que sería la cadena operativa de la fabricación del molino, ¿no? Desde la captación del bloque que hacían los guanches en ese cono volcánico, de bloques que ya están sueltos por la ladera de la montaña. Esa es una de las diferencias que hay, por ejemplo, con la fabricación de molinos en Gran Canaria para el mundo indígena, porque ya en Gran Canaria el modelo de fabricación sobre todo es primero perforar el frente de la piedra, de la materia prima que sobre todo utilizan toba volcánica en Gran Canaria, para extraer lo que sería el molino circular, ¿no? Sin embargo, en Tenerife lo que hacen es seleccionar un bloque que ya está suelto y empezar a tallarlo para darle forma. Si nosotros luego analizamos los molinos que ya están acabados y usados en los asentamientos, ¿no?, en lo que serían en las cabañas guanches o en las cuevas de hábitat, nosotros podemos visualizar muy bien cómo se ha usado esa herramienta, ese molino de mano. Podemos ver un desgaste en lo que sería la cara activa, en la que tritura lo que sería el grano que vas a moler. Y funciona de la siguiente manera, ¿no? Tienes que usar dos muelas diferentes, una inferior y otra superior, que es la que gira. Y nosotros en ese desgaste podemos ver primero cómo es ese movimiento rotatorio y segundo, qué tipo de material están moliendo, ¿no? Porque al tratarse de una materia prima porosa, de una piedra volcánica porosa, que tiene burbujas, huequitos que han sido formados por esas burbujas volcánicas cuando se estaba formando la piedra. En el interior de esas burbujas podemos ver qué tipo de grano se ha quedado incrustado en esos huecos. Por lo tanto, podemos saber qué tipo de cereal estaban triturando. O si estaban triturando otro tipo de especie vegetal. Por ejemplo, alguna recolección de vegetales naturales que crecían en el medio vegetal de la isla de Tenerife. Por ejemplo, nosotros hemos descubierto en lo que serían los restos de cenizas de una de las cabañas guanches de Las Cañadas, gracias a la colaboración también del doctor de la Universidad de Las Palmas, Jacob Morales, pues restos de semillas de amagante. Según las crónicas de la conquista, los indígenas canarios también hacían uso de estos vegetales, de esta flora natural que crecía de manera natural en el medio, para triturar esa semilla de amagante y también poder hacer productos con esas semillas. Entonces, no solo nos va a informar de los cereales que cultivaban, sino también de la recolección vegetal que podían hacer del medio los guanches en la alta montaña o en la zona de bosque.
Uh-huh. Y Efraín, ¿qué parte ocupaban estos molinos de mano en las casas canarias?
Bueno, en las casas canarias, después de la conquista, se sabe por la documentación escrita, ¿no? Y por la información histórica, que es un producto de gran valor. De hecho, en la publicación que ha realizado el Instituto de Estudios Canarios en la ciudad de La Laguna sobre los testamentos guanches, se ha observado que es un bien preciado en las casas del siglo XVI y del siglo XVII, y que incluso es un material que se hereda. Es decir, yo si tengo un molino en casa, un molino rotatorio para moler grano, si voy a morir, dejo en el testamento, pues como herencia, ese bien preciado, esa herramienta que es muy útil a la hora de los modos de vida, incluso después de la conquista de las islas, ¿no? Entonces se trata de una herramienta que se sigue utilizando.
Perdón, Efraín, estamos hablando de que eran objetos de bastante valor para la familia.
Claro. Sí, exacto, era un bien muy preciado porque, date cuenta, te permite procesar los alimentos con los que nosotros tenemos que alimentarnos. Y si dan cuenta, después de la conquista y sobre todo en el siglo XVI y XVII, el cereal era la primera fuente de alimentación para los canarios en las islas. De hecho, no había mucho más productos que de los que alimentarse. Por lo tanto, el molino se convierte en una herramienta primordial, no solo en la época aborigen, sino incluso después de la conquista.
Claro. Sí, entonces al ser un objeto preciado con valor que pasaba de generación en generación, podemos intuir, ¿no? De todo esto que no son tan numerosos los molinos de mano que existían y que quizás se conservan a día de hoy. ¿Cuál es esa estimación que podemos tener, Efraín, de los molinos de mano que conservamos? ¿Cuál sería ese porcentaje?
A partir del estudio de las canteras de época guanche, porque sabemos que son de época guanche, primero por la tecnología usada en el modo de fabricación, y segundo porque tenemos algunas dataciones cronológicas del entorno inmediato a esas canteras, porque hay cabañas guanches de carácter doméstico, donde se cocinaba, pero también se tallaban estos molinos. Entonces sabemos que estas canteras están usándose desde el siglo XIII-XIV hasta el siglo XVI. Eso nos informa de que incluso después de la conquista, los guanches están reproduciendo su modo de vida en las cañadas, en la alta montaña de Tenerife, como modo de resistencia a no perder esa costumbre de mantener ese modo de vida. Eso sería lo que tradicionalmente la historiografía ha llamado los guanches alzados, ¿no? Los guanches huidos de esas zonas de medianías y de nuevos núcleos poblacionales por parte de los colonos castellanos y europeos, que se negaron a adaptarse a ese nuevo estilo de vida y siguen reproduciendo pues su modo de vida guanche. Nosotros en las canteras hemos identificado pues hasta 150 molinos en proceso de fabricación. Sí es verdad que gracias a esa documentación escrita de testamentos guanches, que fueron convertidos al cristianismo y dejaban en herencia estos objetos, sí es verdad que son bienes preciados y que perduran en el tiempo. Pero también se trata de un objeto frágil. Nosotros, si utilizamos mucho esas muelas de molino, se van gastando. Al gastarse, vamos a tener que reavivar la cara activa, es decir, tenemos que volver a hacer, repiquetear con un pico o algún elemento de metal después de la conquista, esa cara que va triturando los granos para que tenga su función de moler otra vez, porque se va quedando demasiado lisa e incluso se genera un lustre. Un lustre es una pátina, una superficie muy lisa y brillante que nos informa de que ha molido demasiado y por lo tanto llega un momento en el que deja de funcionar esa función de triturar. Por lo tanto hay que reavivar esa cara del molino para que siga triturando. Llega un momento en el que esa muela superior, sobre todo, tiene un desgaste tan enorme que el grosor de esa muela ya no permite triturar más el grano. Por lo tanto, habría que fabricar otra muela superior. Por lo tanto, aunque se herede, hay que seguir fabricando nuevos molinos, sobre todo esas muelas superiores que se van gastando mucho más que las inferiores. Entonces, la estimación real de cuántos molinos se podían fabricar en época aborigen, incluso después de la conquista, no está estimada. Si sabemos que es un bien preciado, que se hereda, que se cuida, pero nosotros, por ejemplo, sí hemos calculado que lo que se tarda en fabricar un molino. Nosotros, paralelamente al estudio de las canteras, hemos hecho un programa experimental en el que sabemos que se tarda entre una jornada o dos jornadas, un día o dos días, en fabricar una muela, con las técnicas aborígenes, ¿vale?
Muy bien, pues Efraín.
Y también hemos aplicado técnicas novedosas como la química inorgánica para ver la composición de esta roca y determinar de qué cantera proviene cada molino. Por ejemplo, si nosotros encontramos un molino guanche usado en una cabaña guanche en las medianías o en la costa de Tenerife, si analizamos químicamente ese molino y lo comparamos con la composición química de la roca de una de las canteras de las Cañadas, podemos saber si ese molino se fabricó en las Cañadas o en otra cantera.
Ok. Sí, podemos saber también si se ha trasladado de un
Exacto,
lado a otro.
Y nos informaría de la movilidad que ha tenido la población guanche en todo el territorio insular.
Claro. Claro. Sí, esto es lo que comentábamos antes, ¿no? Que nos convertimos en una especie de espías y empezamos a descubrir Exacto. cosas que a lo mejor no teníamos ni siquiera planteadas. Efraín, no tenemos mucho más tiempo y lo tenemos que dejar aquí. Yo recuerdo nuevamente a la gente que quiera participar de esta cita en el ciclo cultural Herbania, en el Museo Arqueológico de Fuerteventura, el 22 de mayo a partir de las 7:30 de la tarde. Ahí estarán el arqueólogo Efraín Marrero y también la doctora en historia Matilde Arnay, con los molinos de mano como protagonistas. Muchísimas gracias, Efraín, por acompañarnos. Y bueno, nosotros les dejamos ya el espacio libre a las compañeras para cuando necesiten poder entrar en directo desde el Salón Gastronómico de Canarias. Muchísimas gracias, Efraín.
Muchas gracias. Un placer.
Continuamos aquí en la radio, como digo, a la espera de nuestra compañera Marusa y ese, si no me equivoco, acto inaugural en el Salón Gastronómico de Canarias.